El S. Ferreira con nosotros. ¿Qué hace ese?
¿Qué hace?
Otro que le gustan las motos, que hacen ruido.
Sí, ah, pero, sí. Lo disfruta.
Sí. Me encanta.
Salida,
Marce,
qué degradación. Qué
antes de meternos en la info de Ezequiel,
no, lo que sumamos, como le gustan estos temas,
vamos a ver si en la mañana hablamos con gente de la policía de San Luis, no solo por lo que pasó ayer, cómo habrá quedado el estadio, que sí. Tiene que presentarse mañana. Vuelve a jugar Independiente Rivadavia, es en San Luis, claro. Después de aquel hecho trágico de un hincha muerto, que creo que quedó en la nada eso, ¿no? Después los hinchas, los familiares pidieron justicia, entendiendo que había habido... un exceso de la policía de San
la
Luis.
Policía, pero parece que no fue
la
así.
Policía en aquel momento dijo que había sido una falla cardíaca del hincha. Después le encontraron
Pablo Morcos, se llama.
Exactamente, le encontraron pasto recuerdo en la autopsia es en que al parecer había aspirado producto de un enfrentamiento.
Como que lo hubieran tenido con la cabeza
en el piso, en el pasto, exactamente. Sí. Pero bueno, quería recordar ese porque en la mañana quizás tengamos algo del tema porque bueno. Independiente no pudo jugar más en San Luis después de aquel hecho y vuelve a hacerlo mañana.
Bueno.
Sí, Pablo Morcos, que estaba señalado en algún momento de ser parte de la barra, pero murió por una descompensación de acuerdo con la necropsia, la autopsia. Uh-huh. No hubo ningún avance, hubo querella, o sea, en representación de la familia para intentar encaminar esa investigación para un homicidio o para alguna agresión que terminó en muerte, pero quedó en la nada porque el informe forense fue clave. Era un hombre que ya padecía algunas enfermedades. Se tenía enfermedades y esta situación de enfrentarse con la policía, hubo un enfrentamiento verbal, cruces, junto en el ingreso de la cancha y ahí termina falleciendo, pero... Claro. Pablo Morcos, reconocido hincha de la lepra.
Vamos con el... Sí, vamos.
El del delivery.
El delivery, que justo el señor, un señor oyente hablaba de eso recién.
Está enojado con el delivery justiciero, que es un misterio porque se escapó, y estaba indignado este hombre por el tema de la calificación que está analizando la justicia.
Pero
que
estaba a favor del delivery el señor, me parece.
Exactamente, estaba en desacuerdo con la calificación que le iba a poner la justicia, que le va a poner la justicia la fiscal Claudio Ríos. ¿Por qué? Porque este hecho ocurre el sábado por la noche.
A ver, ponernos en tema, claro.
Exactamente, ocurre el sábado por la noche en Videla Correa y España de Ciudad, esto es Cuarta Oeste. Hay un delivery que está al lado de su moto, las cámaras de seguridad han captado un 80% del hecho, más o menos, porque se ve cuando... Llegan dos motochorros que van pasando en otra moto, 150 blancos, se paran, desciende uno de ellos, el que iba en la parte de atrás, no se ve la parte, al parecer hay un forcejeo con el delivery, y después se ve que escapa el ladrón con la moto de la víctima del asalto, o sea, del delivery. Segundo después, el delivery, sí, y esto sí lo captan las cámaras de seguridad, saca una pistola y comienza a disparar cuando ya se había ido el delincuente. No son detalles menores y por eso... el tema de la calificación. Todos los balazos, dispara 6 veces el delivery. Un hombre de 56 años que no se conocía a nadie y que ayer se entregó. No vamos a dar su nombre porque no viene el caso en este momento. Empieza a disparar con una pistola calibre 380, le impacta 3 veces a uno de los asaltantes, también le dispara al otro asaltante que iba en la otra moto y logra recuperar el vehículo que a él le habían sustraído. Se da la fuga al delivery, se lleva su arma y también se lleva un revólver calibre 32 que era del asaltante. ¿Qué pasó? La justicia comenzó a buscar al delivery porque no lo tenía identificado, lo identifican después, lo tenían individualizado, no identificado, lo identifican gracias a algunos compañeros de delivery. Este hombre, que es oriundo del oeste de Capital, se presenta ayer con un abogado en la fiscalía de Claudia Ríos. Mientras tanto, el asaltante Gabriel Lucero está en coma, intubado, en terapia intensiva. Se presenta y entrega 2 armas. Este dice, esta es mi pistola, esta pistola calibre 380, y un revólver calibre 32 que dice que se lo sacó al delincuente luego de recuperar su moto. ¿Qué pasó? La justicia está analizando el caso, y ahí vamos con el audio del oyente, como exceso de legítima defensa. ¿Qué es el exceso de legítima defensa? Está la legítima defensa y el exceso. La legítima defensa es cuando vos te defendés de una agresión ilegítima o está en riesgo tu vida o la de terceros. O sea, que pongamos un ejemplo, te está atacando un delincuente a palazos, a vos te está dando...
Y agarra un cañón.
Y agarras un arma y le metes un tiro porque sentís que estaba en riesgo tu vida. O ves que un delincuente le está pegando a tu esposa o la está apuntando con un arma y lo matas. Eso es exceso, eso es legítima defensa. Pero al haber disparado por la espalda, cuando el delincuente ya se había escapado, entienden que hubo un exceso de esta legítima defensa y es como si se tratara de un homicidio culposo, que prevé de 2 a 5 años de cárcel. Por ahora, el delivery de pedidos ya que se presentó ante la justicia está prendido, no lo van a mandar a la cárcel, es muy posible que le fijen una caución en las próximas horas mientras avance la investigación y lo imputen por esta calificación, repito, de exceso de legítima defensa, porque entienden que los delincuentes...
Que le tendría que haber dado chance a los delincuentes frente a frente de enfrentarse con ellos, ¿viste? Es muy complicado.
Pero es una figura... Yo lo entiendo, Marcelo, lo que vos decís. Entiendo.
El tipo labura. Obviamente está armado porque sabe que va a lugares complicados y muchísima gente debe andar así, como él.
Pero es una figura penal que existe, que se analiza y que los fiscales tienen que... Yo no estoy defendiendo la justicia, que se está determinando de acuerdo a lo que se ve en las imágenes. Una cosa es que un asaltante entra a tu casa, Marce, vos lo reduzcas y después lo ejecutes. Eso puede ser un asesinato, un homicidio agravado. Ya sé que vos sentiste que estabas mal, que te pegó el delincuente, pero si vos ya lo detuviste y lo tenés contra el piso y lo matás, eso no es legítima defensa. Acá también se analizan esas situaciones, que el delincuente ya había escapado y que este hombre salió y le disparó a los dos por la espalda.
¿Qué tanto había escapado? Digo, todavía está la adrenalina, del asalto.
La adrenalina justamente tiene que ver con el exceso de legítima defensa. Cuando vos tenés esa sensación de que todavía tu vida está en riesgo, pero disparaste por la espalda cuando los delincuentes ya se habían ido, es una situación que la justicia tiene que analizar. De todas formas, que le imputen esta calificación de exceso de legítima defensa no significa que con el paso de los días termine
se va a mantener,
en un caso de
ley. Claro.
Exactamente.
Ahora, a mí me llama más la atención que habría otra imputación, y es la portación del arma.
¿Pero estaba autorizado o no?
No.
La de calibre 380 parece que era un arma de su propiedad que la tenía. Una cosa es tener portación y otra tenencia.
Es tener tenencia.
Exactamente.
Vos podés tener tenencia y...
Eso parece que no.
El hombre presentó los papeles, puede ser que tenga tenencia, se está analizando todo eso, hay que verlo con la mano.
Claro, y ver si tiene portación.
Si tenía, yo no sé, es muy raro.
Es muy difícil que una persona tenga portación.
Muy difícil conseguir tener la portación de un arma. Muy difícil. Es más, cuando vos tenés la tenencia, la podés trasladar para hacer tiro, por ejemplo, en el tiro federal o practicar, la tenés que llevar desarmada, con el cargador fuera, separado. Y ya tener portaciones que vos la podés llevar en la cintura. Entonces eso es muy difícil y generalmente consiguen ese tipo de autorizaciones algunas personas que hacen de custodia o situaciones diferentes.
Claro, de toda la historia me llamó la atención eso.
Sí, pero es un buen caso para el análisis. Así que vamos
desde
a ver.
Todo punto de vista. Desde
totalmente.
Todo punto de vista. Más como está la situación. Ayer, mirá, veía, y ya cerramos, veía las imágenes de un grupo de WhatsApp barrial en un lugar, en un rapipago de estos barriales, ¿no? Es decir, que es una casa donde te atienden y hay 4 o 5 chicas haciendo fila para pagar. Se mete un motochorro, un motochorro por la vereda y le saca el celular por la espalda a una de estas chicas. Y los toman
está lleno de motochorros.
Las imágenes, toman las cámaras y demás. Entonces, vos te lo encontrás al flaco ese, en un grado de locura total y la adrenalina y todo lo que estamos hablando acá. Y le sacudís, te lo encontrás en la calle y le tirás el auto encima.
Bueno, salvo por el detalle de la aportación, en qué condiciones está eso, le puede jugar a favor al delivery el caso reciente en Buenos Aires de la policía Yanina Marote, que es muy similar.
Sí, parecido.
Es muy similar.
Bueno. Es muy similar, exactamente. Muy similar. Una policía que fue agredida cerca de la matanza, ingresa a Capital Federal y la policía lo empieza a perseguir mientras está en una parada de colectivo y le dispara un delincuente y lo abatió directamente, le dispara por la espalda.
Un abogado que nos está escuchando dice, la aportación la tienen las Fuerzas Armadas, no los civiles, policía, seguridad especial, esto que estamos hablando.
Exactamente.
Un poquito. Bueno, muchas gracias, Chao, S, hasta luego.
Que anden bien, hasta luego.
Tema. Tendríamos que haber arrancado a las 9 con el S, porque me da la hora que tenemos que ir al boletín. Pero es el gran tema, es el gran tema que está en la calle, en la superficie, en la epidermis de los ciudadanos.